Jornada Perfecta, el podcast del mundo fantasy, potenciado por Bivenger, la app más jugada de España.
Sueños de niñez, convertirle alguna vez un gol a estadio lleno, eludiendo al portero. En casa faltaba el pan, a veces faltaba el té, y nunca dejó de soñar con algún día ser un crack. Sueños de niñez.
Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. Italia es la nueva campeona de Europa. La selección de Roberto Mancini se proclamó ayer como la vigente campeona de Europa tras derrotar a Inglaterra de nuevo en los penaltis. Un partido vibrante en el que Luke Shaw adelantó a Inglaterra en los primeros minutos del partido, pero finalmente Italia es mucha Italia, se recompuso, jugó muchísimo mejor en la segunda parte sobre todo, y se terminó llevando la victoria gracias a un Donnarumma enorme bajo palos que impidió que Inglaterra consiguiera su primer título europeo en la que era su primera final, en Wembley. Wembleyazo el que vimos ayer en esa final de la Eurocopa. Y de todo ello vamos a hablar, de esa final y de todo lo que ha sido esta Eurocopa, este mes de competición. Y vamos a ver un poquito qué es lo que ha ido ocurriendo. Así que no se lo pierdan, porque estamos en nada con Javi Rando para analizar todo lo que ha ocurrido en Clave Fantasy aquí en la Eurocopa en Jornada Perfecta. Dicen que el fútbol es un estado de ánimo y nosotros podemos confirmarlo. Ya sea con partidos amistosos o las Olimpiadas de Tokio, siempre podemos añadir más emoción a cada encuentro con el combipartido de Betfair. Tú estás al control, tú decides. Puedes combinar hasta 25 variables en el mismo partido, como el resultado, los goles totales, las tarjetas, los corners, los goleadores o incluso el número de tiros a puerta que un jugador realiza en un partido. A medida que añadas selecciones, también aumenta el precio potencial. Este es el combipartido de Betfair. Recuerda que en Betfair.es puedes encontrar los conocimientos, información, recomendaciones y consejos de expertos para encontrar siempre la apuesta que mejor se adapta a ti. Betfair, crea tu suerte.
Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Que por qué juega Bivenger? Por mis amigos, sin duda.
Por los colegas, para estar todo el día conectados.
Uf, por ganar. Yo por ganar.
Pero tío, ¿qué dices?
¡Qué materialista, Javi!
¡Fantasma! ¿Dónde va?
A ver, por ganar, vale, pero por ganar a mis amigos, que yo los quiero mucho.
Vale. Así sí. Otra cosa.
Recuerda que en Bivenger el premio es más que ganar. Es la herramienta social definitiva para vivir cada fin de semana el mejor fútbol con tus amigos. Ya estamos aquí en el último podcast relacionado con la Eurocopa, después de que Italia alzara el título, que se proclamara campeona de Europa en Wembley. Pues la verdad es que en Jornada Perfecta yo estoy seguro de que aquí nuestro jefe Javi Rando está muy contento. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Antonio. Pues la verdad es que sí, me gustó mucho la final, creo que como a casi todos, y además acerté con el pronóstico que nos pediste a Dani y a mí, y también te mojaste tú en el último episodio y preguntaste quién iba a ganar, y lo estuve revisando porque digo, ¡buah!, creo que lo clavé. Y efectivamente te dije que ganaría Italia y ganaría ya fuera en la prórroga o en los penaltis, que el partido se iba a ir al tiempo añadido, y así fue. Yo creo que fue un partido muy emocionante, creo que fue un partido que empezó vibrante, todos esperábamos que Inglaterra iba a barrer porque no terminaban de funcionar las cosas a Italia, sobre todo la primera media hora de juego. Luego a partir de ahí vimos una reacción del conjunto transalpino, sobre todo para mí me encantó Federico Chiesa, que fue el que aportó algo totalmente distinto al resto de jugadores que había sobre el campo. y en la segunda mitad pues ya vimos a una Italia entregada y una Inglaterra que no supo reaccionar, sobre todo que desde el banquillo. Hay muchas claves, pero en definitiva contento con el resultado. La verdad que me alegré mucho por nuestros vecinos italianos.
La verdad es que a mí me queda la sensación con el partido en el que no vimos a las dos selecciones competir, a lo que vengo a referirme. La primera media hora fue de Inglaterra, el resto del partido yo creo que fue más de Italia que de Inglaterra, pero no vimos a la un partido en el que las dos estuvieran en un momento a pecho descubierto, ¿no? Yo creo que Inglaterra, aprovechando que se adelantó con el marcador, se echó para atrás descaradísimamente, sobre todo en la segunda parte, y a mí la impresión de que me dio es que no tuvo ningún en el banquillo, no tuvo ningún recurso Southgate, o no lo utilizó, mejor dicho, para resolver lo que era un baño literal de la churra.
Sí, fue una final de sensaciones que fueron cambiando. Ya te digo, una selección que empieza ganando en el minuto 2, en casa, jugando en casa, y con todo el público a favor, es muy difícil que una final se te vaya un partido de esa manera. Pero vimos como poco a poco los ingleses, como tú has dicho, se fueron conformando con el marcador y sabiendo que tienen una rigidez defensiva bastante alta, que les daba lo suficiente para una Italia que no estaba inspirada, que me recordó muchísimo a la Italia que vimos contra España en esa primera mitad, en esa primera parte de la final. Me recordó muchísimo a una Italia sin soluciones, que no termina de encontrar nada, pero por eso te vengo a decir que la segunda, al final del primer tiempo ya empezó a cambiar un poco la tónica. Y fue la segunda parte cuando, para mí, de verdad que fue clave que un chico de 20 años como Chiesa asumiera el control de lo que tenía que proponer Italia. Y Southgate, hablabas tú de que no tenía soluciones en el banquillo. Para mí las tenía, pero no las utilizó, ¿no? Porque prácticamente los cambios se fueron. Fue el de Bukayo Saka, creo que fue el primer jugador en entrar. Y luego, pues, para mí el cambio de Grealish también fue tardío. Creo que lo hubiera dado entrada incluso cuando ya ves que el juego no lo estás manejando tú. Y luego también los añadidos de tanto de Rashford como de Jadon Sancho, que bueno, finalmente solo entraron para rematar los penaltis, fíjate la suerte que tuvieron, la mala suerte que tuvieron. Pero veamos un Sterling que no estaba haciendo su partido, había sido para mí el mejor jugador de Inglaterra en la Eurocopa casi, y no fue su final, estuvo bastante apagado el jugador del City, el que no le sale absolutamente nada, y quizás esos cambios hubieran propiciado algo distinto. Él tenía potencial y juventud, igual que la tenía Mancini, en la figura de Federico Chiesa, que estuvo en el campo hasta que se tuvo que retirar lesionado, una pena, y creo que fue una decisión de entrenadores. Mancini creyó hasta el último momento en lo que estaba haciendo, y yo creo que a Southgate le despertaron las dudas y fue bastante contemplativo.
Sí, es que se vio totalmente lo que dicen, ¿no? Vimos cómo Mancini supo reaccionar a lo que le estaba proponiendo Inglaterra y a cómo meterle mano a esa Inglaterra, y fue todo lo contrario, ¿no? Cuando encontró esa clave y Inglaterra parecía estar sometida, marca el tanto del empate Italia, Southgate no hace nada. No hace nada por dar un paso adelante. Es que, a ver, te estás jugando una Eurocopa, un título por primera vez en 55 años, en tu campo, con tu gente, con un equipazo, porque Inglaterra, a ver, tiene un equipazo y además muy joven. Oye, pues no será mejor buscar algo. Es que Inglaterra firmó el empate, la prórroga, y yo te diría que es que quitando los últimos 5 minutos de partido, eso que tuvo ahí, que parecía que se acercaba de la prórroga, es que no hizo nada por buscar el partido. Fue realmente extraño. Podría haber metido, por ejemplo, a Rashford y también a Sancho, lo podría haber metido con, bueno, haberle dado 15 minutos, 20 minutos, no sé, la prórroga, o incluso 7, 8 minutos, pero meterlos en frío así, después, es que, Javi, todos sabíamos que esos dos iban a fallar los penaltis, ¿no? Lo vimos bastante claro, ¿no? Sobre todo ahí, ya cuando Rashford empezó a hacer la paradiña, media paradiña, tal, no sé qué, sí. Digo, bueno, esto tiene una mala pinta increíble, ¿no?
Tienen los penaltis su propia lectura, pero un apunte que quería hacerte sobre el cambio de Mancini, que fíjate que la decisión de técnico de quitar a tu 9, en este caso a Immobile, y meter a Domenico Berardi de forma que Insigne pudiera ejercer de falso 9, pero eso daba mayor libertad a Chiesa, que jugó bastante independiente, y que Berardi se adaptara a las otras zonas de juego. A mí me pareció un cambio muy atrevido y le dio la vida a una Italia que empezó a llegar mucho más. Sobre el planteamiento de Southgate y el por qué no cambiara. Yo creo que se sintió muy cómodo sabiendo que tanto Stones y Maguire estaban en un gran momento de forma y que los laterales también son jugadores que pueden cumplir, y ese balance defensivo inglés, como vemos, era bastante bueno. Y también el buen partido que hizo Declan Rice en el centro del campo, acompañado de Calvin Phillips, que es verdad que servían un poco de muralla, ¿no? Para tapar. Pero una vez que se te va el partido, porque tus jugadores, el tema era cuando tenían la pelota Inglaterra, buscaba un fútbol muy directo, pero no supo calmar el partido. O sea, la forma de calmar el partido fue echarse demasiado atrás o darle la pelota a Italia. Y creo que eso fue el planteamiento equivocado. Por eso incluso yo creo que la entrada de Jack Grealish hubiera sido importante, que se hubiera producido antes, aparte de esos dos revulsivos. Decías de... Pues mira, lo comentaba aquí, estaba viendo el partido con la familia y se lo comentaba... Estábamos hablando de... Claro, me preguntó, ¿estos cambios ahora en el 119? Te digo, bueno, son cambios para pues son dos jugadores que van a lanzar los penaltis. Los cambian por ese motivo, ¿no? Empiezan a utilizar ese cambio de cromos, ¿no? Para meter buenos lanzadores en el campo. Pero me sorprendió muchísimo, y yo creo que ya lo he leído en prensa esta mañana, que Southgate apostara por dos jugadores tres jugadores de entre 19 y 20 años para tirar los tres penaltis últimos. O sea, estamos hablando de Sancho, de Rashford y de Saka. Mucha juventud, no sé si en ese momento, incluso se ha hablado, ¿no?, de que Henderson y Walker fueron los cambios. Pues quizá en ese momento prima no tanto la calidad técnica que tienen los jugadores en las botas, sino la mentalidad, ¿no? Y quizás se hubieran echado de menos jugadores más veteranos para esa toma de decisiones. También te digo, es muy fácil decirlo a posteriori, ¿no? Porque precisamente uno que tuvo un penalti decisivo en sus pies es Jorginho, que es un jugador también que suma muchísima experiencia, que se lo metió a España y que en este caso pues no pudo hacerlo. Con lo cual, bueno, las lecturas, como siempre, suelen ser un poco oportunistas, pero en Inglaterra no andan demasiado contentos con la toma de decisiones de Southgate en la final.
Sí, a ver, en las lecturas a posteriori, como tú dices, pues son ventajistas, ¿no? Eso no podemos esconderlo. Es más, si marcan los tres chavales los tres goles y Inglaterra se corona campeona de Europa, aquí estarían todo el mundo volviéndose loco con Southgate, el nuevo inventor del fútbol, ¿no? Pero claro, te la juegas. Es una decisión tuya meter a los dos chavales y tal, al final lo fallan. Y sobre todo yo creo que más que la sensación obviamente del penalti, esa decisión es muy discutida, pero yo creo que al final, bueno, quiere darle protagonismo a tres jóvenes que van a ser el futuro de la selección de aquí a no mucho tiempo. Vale, entiendo que pueda hacerlo. Lo que no entiendo es por qué no lo hace durante el partido. O sea, yo eché de menos que Inglaterra apostara. A ver, yo entiendo que esté replegadita, tal, ¿no? Pero es que renunció al ataque, renunció a todo, ¿no? Renunció a tirar, no sé cuántos tiros realizó de la segunda parte y prórroga. Pero, oye, mete a los chavales y a correr, ¿no? Porque este Rice estaba fatal, pues mete a Rashford, que está con más energía, que ha jugado menos, y que tal, que Sancho te pueda coger más pelotas, pueda hacer algo más, ¿no? Pero bueno, al final, lo de siempre, Javi, Italia campeona, con un Donnarumma que se lleva todas las portadas, paró dos penaltis. Por cierto, ayer vi un tuit de Quique, nuestro amigo y compañero de B-Soccer, ha parado los tres penaltis importantes de esta Eurocopa, el que le paró a Álvaro Morata y los dos de esta final, al mismo lado, se lanzó al mismo lado, los detuvo. Y bueno, la verdad es que 22 años, portero, es que es curioso, ¿no? Pero Italia va a tener porterazo casi medio siglo, Buffon y ahora Gigi Donnarumma.
Sí, bueno, Italia se llevó la gloria de los penaltis en la figura de Donnarumma, el portero, por esas intervenciones decisivas, tanto las dos paradas hechas para ese lado como indicas, y por otro lado el fallo de Marcus Rashford. Se llevó incluso el MVP del torneo para Gigi Donnarumma. A mí se me queda un tanto excesivo, aunque sí que es cierto que la importancia del portero es mayúscula para entender el título de Italia, por esa intervención decisiva en los penaltis de semifinales y de la final. Se puede entender. Para mí, el MVP, si Italia campeona, bueno, pues podría haber estado incluso en la conversación Chiellini, que para mí hizo otra final increíble, de verdad, 36 años. Y uno piensa, ¿no?, en cómo envejecen ciertos jugadores, y lo de Chiellini es brutal. No venían Chiellini y Bonucci precisamente de una buena temporada de la Juventus, donde por primera vez en muchísimo tiempo no lograban el Scudetto. Y fíjate, ¿no? Se han resarcido de qué manera con esa Eurocopa. Y para mí, vuelvo a repetir, soy muy pesado, el MVP de revelación, jugador joven, se lo ha llevado Pedri, creo que con muchísimos motivos también. pero yo introduciría en la conversación tanto del MVP del jugador joven como para el MVP del torneo a Federico Chiesa. Es que de verdad me ha parecido un tipo, yo no lo tenía tan controlado, de hecho en la Juventus no ha sido tampoco un jugador titularísimo, pero se habla mucho de él, de hecho incluso si recuerdas la Eurocopa empezó suplente porque Berardi era el jugador que ocupaba la punta de lanza con, sí, con Immobile y con Insigne, pero para mí ayer demostró de nuevo que le sobra el descaro y tiene una capacidad de regate, de irse en distancias cortas de los jugadores. A mí me ha parecido el jugador del torneo. Entiendo que se lo den a Donnarumma, entiendo y me alegro muchísimo de que a Pedri se haya llevado el del jugador joven, pero para mí el jugador del torneo ha sido de largo el Federico Chiesa.
Totalmente de acuerdo. Yo no entiendo por qué no le han dado el título de MVP. Ayer, cuando Italia estaba más atascada, se saca una jugada que se, bueno, no se va de cuatro, pero los va metiendo los cuatro en el área, espectacular, que la saca Pickford con la izquierda. Brutal, o sea, una jugada muy, muy, muy loca, ¿no? Del delantero italiano que tiene una capacidad de desborde y sobre todo un control con el esférico. Espectacular. Creo que está cedido por la Fiore a la Juventus. He leído esta mañana. No sé,
pues algo. No sé si tendrán el típico acuerdo este extraño que hacen en Italia. Tú sabes que en Italia son únicos con los contratos estos tan extraños que tienen, la facilidad que tienen para que entre clubes de la misma liga se traspasen jugadores, sí, sí, incluso entre Inter y Milán. El calciomercato funciona de forma totalmente distinta. Yo me parece a mí que es una... que si es cesión, es la típica cesión con opción de compra obligatoria. O sea, el rollo, este año no te puedo pagar, pero bueno, me obligo a comprarte el año que viene. En cualquier caso, es jugador de la Juventus, a todos los efectos.
Sí, creo que ha marcado un total de 14 goles, o sea, no son para nada malos números, pero desde luego ha sido para mí una auténtica sorpresa y tiene pinta de jugador muy importante, ¿no? De aquí al futuro, tanto de Italia como de la Juventus. Bueno, creo que de la final hemos hablado ya, hemos hablado todo, creo que ha quedado bastante bien resumida. Si te parece, vamos a dar algunas claves de lo que ha sido esta Eurocopa. Y empiezo por el principio, una visión general. ¿Qué es lo que más, aparte de Federico Chiesa, qué es lo que más te ha gustado de esta Eurocopa, Javi?
Bueno, a mí la montaña rusa que hemos vivido con España. Bueno, tampoco sería una montaña rusa, sería una montaña que empieza desde abajo y sube hasta arriba, ¿no? Creo que los ánimos con España empezaron bastante mal. Y que a partir de ahí, aunque los resultados sean engañosos, no hay que tampoco menospreciar el éxito que ha conseguido la selección de Luis Enrique, que después de una fase de grupos, pues bueno, no demasiado brillante, alcanzó las semifinales y estuvo en esa conversación. De hecho, hizo bastantes más méritos sobre el campo que Italia para pasar a la final, ¿no? ¿Cómo hubiera sido en caso de que la lotería de los penaltis aquel día se hubiera dado para nosotros? Creo que al final Luis Enrique ha construido un equipo de gente joven, que es lo que él va buscando para el Mundial de Qatar. Esta gente joven además va a tener la extensión de los Juegos Olímpicos de Tokio, que vamos a seguir muy de cerca nosotros personalmente, ¿no? Por gusto, obviamente, no vamos a hacer ningún trabajo en jornada perfecta sobre ello, pero sí vamos a seguir con interés toda la evolución de estos jugadores, que creo que han demostrado muchísimo en esta competición. Por tanto, España lo tengo que colocar como un punto destacado, porque a mí personalmente me ha sorprendido mucho en resultados y en sensaciones marchándonos de Londres, de aquel partido, con esa gran sensación que tuvimos. Y luego también la calidad futbolística que hemos visto. Yo esperaba una Eurocopa COVID, una Eurocopa, o sea, como la temporada de la Liga, que no ha sido brillante futbolísticamente, equipos muy justos, jugadores que se dosificaban demasiado, poco fútbol brillante y para nada. Yo creo que exceptuando cuando ya hemos llegado a la fase eliminatoria más sonada, ¿no? Que quizá ha bajado un poquito el nivel. Es Inglaterra-Dinamarca, que también estuvo emocionante al final, pero todo lo que han sido los partidos anteriores hemos visto brillantez, diversión, resultados, goles. Ha habido selecciones que nos han regalado grandes momentos, en el caso de Dinamarca. También podemos hablar, sí, Suiza, por ejemplo, Ucrania incluso también, sí. República Checa. Bueno, hablamos de una serie de selecciones que nos han hecho brillar. Y luego el debe, ¿no? El debe en las otras que no han cumplido con lo que se les pedía, ¿no? Para mí la calle de Francia es mayúscula. No sé si como se habla, el próximo seleccionador va a ser Zinedine Zidane, pero me parecería me parecería bastante normal, porque por calidad futbolística era el equipo que más debía de proponer. También, bueno, pues hablar de la caída de Alemania, del proyecto Joachim Löw, que ha sido un proyecto exitoso, sobre todo con la consecución de aquel Mundial de Brasil, y que ya, bueno, pues estaba dejando síntomas de que era demasiado tiempo, demasiado hastío, y que quizás la adaptación de Joachim Löw al fútbol actual pues no era la que debía. Ahora viene Flick, que lo ha conseguido todo con el Bayern, ¿no? Y que se arriesga ahora a coger la selección alemana, estando tranquilamente en un club pionero en el mundo y líder, como era el caso del Bayern Múnich. Así que a ver qué es lo que reinventa Alemania, pero tiene una jornada de jugadores buenísima. Y poco más, Portugal, ¿no? Que intentó competir también, pero en esta ocasión pues se les ha dado de cruz. Y bueno, el típico básico, ¿no? De selección Bélgica, que yo creo que llegará al próximo Mundial. Volveremos a ilusionarnos con Bélgica y volverá a caer en cuarto seguramente.
Sí, yo ya creo que las balas para Bélgica se han acabado, porque a ver, los años pasan, las oportunidades pasan y ha tenido varias importantes, ¿no? Y al final, pues le ha faltado ese gen competitivo que, por ejemplo, tiene Italia, ¿no? Como decíamos, sí. Esto no se transmite, o sea, la gente se cree, no, es que esto es un equipo joven y bueno, pues, a ver, Italia hace ya 10, 12, no, ganó en 2006 el Mundial, ¿no? Hace mucho que no gana nada, ¿no? Bueno, pero es que esto se transmite, ¿no? Ese gen competitivo se transmite generación a generación, ya lo podemos ver, no solamente en Italia, sino también en Alemania.
Pasa que Italia, Antonio, no fue en el último Mundial.
Sí, sí.
Y eso obligó a la federación a tomar una decisión. Y cuando tomas una decisión y te traes a Mancini, que es verdad que quizás había salido de la terna de los grandes entrenadores de Europa, ¿no? Sí. Quizás no estaba en esa conversación. Pero no olvidemos que Mancini pues lideró un ciclo victorioso del Inter muy grande, ¿no? Fue después de la época Mourinho, si no recuerdo mal. Un ciclo donde en Italia no había quien le tosiera. Era una selección muy ganadora. Entonces Mancini se ha rodeado de Viali y de otro tipo de clásicos italianos. A mí me ha gustado mucho la personalidad que le ha conferido a esta Italia, que pese a sentirse inferior en muchos momentos, ha sabido aguantar. Fue inferior contra España y aguantó. Y fue inferior en la primera mitad contra Inglaterra y siguió aguantando. Así que eso también se nota. Cuando tienes un entrenador de prestigio en el banquillo, se nota. Y quizás también un poco lo que hemos vivido nos pasa en el aspecto un poco más polémico y menos emocional de Luis Enrique, que luego sí que es verdad que al final del torneo, bueno, pues nos ha deparado algunos momentos un poco más, más acordes a lo que yo espero de un seleccionador.
Pues yo coincido bastante contigo con tu análisis. Yo creo que lo que más me ha gustado ha sido ver a una España competitiva, la verdad. Creo que hizo un auténtico, sobre todo centrándome en el partido de Italia, porque creo que era el partido de nivel real, ¿no? Vimos ante una Croacia que jugábamos bien y tal, pero con los fallos no llevaron hasta, porque la fase de grupo casi ni la cuento. Contra Croacia se jugó bien, pero se falló en defensa. Contra Suiza, bueno, se hizo un partido discretito, se debería haber ganado antes. Pero bueno, se compitió, a fin de cuentas es lo más importante, y después ante Italia se hizo un partidazo. Luego yo creo que queda, incluso nos queda la pinita de, podríamos haber conseguido la cuarta Copa de Europa. Pues estuvimos muy cerca, ¿no? Quizás el penalti de Dani Olmo no lo hubiera permitido, pero bueno, al final pasó lo que pasó y fue Italia la que se coronó, ¿no? Y después, con el respecto al resto de partidos de Eurocopa, yo creo que ha habido un nivel muy alto, sobre todo porque creo que la actitud de los equipos ha cambiado, ¿no? Yo recuerdo mundiales que han sido un auténtico peñazo de equipos encerrados atrás, de que solamente España era capaz de proponer algo y junto con Alemania y poquito más. Y en esta Eurocopa he visto selecciones sin complejos, ¿no? Hemos visto a República Checa proponer, intentar, buscar. Dinamarca, tres cuartos de lo mismo. Suiza, bueno, hizo un partidazo frente a Francia espectacular. Yo creo que ha habido una pequeña evolución en el fútbol, ¿no? Y parece que el apartado de equipos de estos defensivos, ultradefensivos y tal, parece que se ha quedado un poco más al margen, y hemos visto un fútbol, yo creo que mucho más atractivo para el aficionado en medio, que al final uno, hay tantos partidos que la mayoría de partidos que ve, pues no está su selección, ¿no? Y lo que quieres ver es eso, partidos de cierta calidad. Y después, pues algunos nombres propios, ¿no? Creo que Donnarumma se ha consagrado como uno de los porteros del futuro, como decíamos antes. Kiesa hemos hablado. También Pedri, espectacular Pedri. Había muchas dudas con él al respecto en los primeros partidos y sobre todo su cansancio, pero ha demostrado ser un jugador espectacular. Y con respecto ya, con esto finalizo, de lo que decía de Francia, ¿no? La gran decepción para mi gusto, junto con Portugal. Porque Alemania, bueno, la verdad es que Alemania está en ese proceso de volver a ser competitiva, pero tiene un equipo que para el futuro va a ser muy importante. Nos esperábamos más de la campeona del mundo. Y yo creo que Zidane viene que, como dice un amigo mío, me va a permitir que lo diga ya en el último programa, viene que ni picha el culo Zidane a la selección francesa, porque, vamos, un gestor, realmente Francia no necesita más que un gestor. No. Y mejor gestor que Zidane. Mejor gestor de egos, de pulir lo que hay ahí dentro, que creo que es, que históricamente también lo ha sido. El gran problema de Francia ha sido la gestión de egos, ya lo hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Y si...
Bueno, la que se lió en el... ¿Cuándo en Corea, fue? ¿En Corea, no? Sudáfrica, creo que fue en Corea. No, pero fue en Sudáfrica. Fue en nuestro mundial, creo. Sí. La que se lió con el seleccionador ahí, ¿cómo se llamaba? Ah, buah.
No me acuerdo ya. ¿LeBlanc? ¿Puede
ser? Era... ¿Quién?
¿LeBlanc?
No, LeBlanc no era.
No,
¿cómo era? Fue el mítico seleccionador francés, la que liaron allí, ¿no? Con la carta de los jugadores de los jugadores franceses.
Me acuerdo. ¿Cómo era? El chiquitito bueno. Este canoso, ¿no? ¿Cómo
sí,
era?
Este con el pelo canoso, sí. Sí. Ah. No me acuerdo ahora. Lo tengo ahí en la punta de la lengua, pero no me sale. Sí. Que sí, bueno, tampoco sé si ha sido solo una cuestión de egos, porque la verdad que... Luego ya, bueno, cuando un barco naufraga empieza a salir toda la mierda. Eso es de así, ¿no? Pero yo no vi tan mal la conexión Griezmann-Benzema-Mbappé. Y luego cuando el equipo fue eliminado ya salió que Mbappé no estaba de acuerdo con el rol de Griezmann. En fin, lo de siempre. O que a Griezmann no le gustaba su rol en Francia. Luego sale también la pelea de la madre Rabiot, que lo vi tampoco. La madre Rabiot es que ya tiene varios capítulos de...
Sí, sí, la madre Rabiot.
De enajenación mental. Y la verdad que yo veía la pelea tal, ¿no? La madre Rabiot dijo cuatro cosas y las otras no le hicieron ni puñetero caso. O sea, que tampoco fue... cuando se pierde, ¿no? Salen todas estas cosas a relucir. Pero yo no vi... Yo creo que fue un problema más futbolístico. Fue un problema más futbolístico lo que pasó con Suiza, lo que veníamos ya sintiendo en esa primera fase del grupo de la muerte. Yo te quería destacar a algunos jugadores, Antonio, por hacer un poquito Venga. Compendio, porque nos ha servido mucho y también invito a nuestros oyentes a que nos señalen aquí jugadores que incluso puedan ser interesantes para el Fantasy. No sé, si alguno podría venir a la Liga Española, no lo sé. Uno es Patrick Schick, el delantero de República Checa, me ha sorprendido mucho. Fue un jugador que, además, ya tiene carrera, ha estado en el Leipzig, ha estado en la Roma, o sea que es un jugador que ha movido muchísimo dinero. De hecho, veía que pese a su juventud, era el jugador checo que más dinero había movido en la historia, ¿no? Entonces, bueno, pues hablamos de un jugador que ya tiene su bagaje, pero que quizás había quedado un poco en un segundo escalón europeo, y creo que esta Eurocopa pues le sirve para afianzarse. Le ha discutido a Cristiano Ronaldo el pichichi de la Eurocopa, que finalmente se lo ha llevado el delantero portugués, el ex del Real Madrid. Otro jugador que me ha gustado mucho ha sido Joaquín Maele, el del Atalanta, el carrilero de Dinamarca, por su capacidad para jugar en ambas bandas. Es un jugador que me parece súper interesante para cualquier equipo grande, con los problemas que estamos viendo que hay en los laterales. El propio Barça, que no tiene sustituto para Jordi Alba, por ejemplo, que también ha tenido problemas en los laterales porque Sergiño no convencía. Es verdad que tiene ahora a Emerson y demás, pero bueno, el Real Madrid también, con los problemas de Carvajal, que ha tenido que tirar de Lucas Vázquez, no tener tampoco un repuesto claro en lateral zurdo donde Marcelo y Miguel Gutiérrez. Joaquín Maele me ha parecido un jugador súper útil para un equipo grande y no sé si podrá salir del Atalanta, pero me gustó mucho. Spinazzola, una pena su lesión, ¿no? Sí. 6 meses va a estar de baja. Supongo que ya con eso se trunca cualquier posibilidad de traspaso que la Roma estuviera percibiendo que podía ser interesante, pero bueno, dentro de 6 meses estará disponible para Mourinho como nuevo técnico del conjunto de Roma. ¿Y quién más te iba a destacar? Tenía, bueno, Pedri, obviamente, y Federico Chiesa, que son dos de los jugadores que a mí me han llamado la atención. A mí me gustan los jugadores que juegan al fútbol, aunque suene, yo creo que cualquiera lo entiende, no me gustan los jugadores que juegan al fútbol, y a mí Pedri, que ya me había gustado con el Barça, pero su final de temporada no me había cuadrado mucho, y joder, ha hecho un sobreesfuerzo titánico. No sé cómo va a llegar al Juego Olímpico, no lo sé, porque este chico necesitará algún tipo de asueto, pero vamos, impresionante lo que hemos visto de Pedri, y Federico Chiesa para mí el hombre el hombre del torneo si me tuviera que quedar con alguna.
Yo no he visto tantos partidos de Eurocopa como vosotros, pero bueno, por aportar un nombre diferente a en relación a España, y eso que a mí el torneo del personaje que voy a nombrar no me ha gustado mucho, pero creo que hizo un último partido increíble, que si continúa por ese partido, que va a ser difícil mantener ese estado de gracia o jugar siempre así, Dani Olmo para mí hizo un partido increíble frente a Italia. Si es capaz de falso 9, jugó increíble, o sea, de verdad, pocas veces he visto desde aquellas exhibiciones de Xavi, Iniesta y compañía un estado de forma de un jugador de cuajar un partido así. Así que bueno, vamos a ver si España consigue en el futuro mantener la base y dar ese pasito adelante, ¿no? Lo pasa que no siempre se tiene la oportunidad de meterse en una final. ¿Con qué terminamos? Hemos hablado un poquito de las revelaciones, de los que más nos ha gustado. 11 ideal, no sé si tenemos por ahí.
Si quieres te puedo cambiar de aspecto con Liga Left. No sé si escuchas bien ahora, porque como estoy desde el móvil.
Sí, te escucho bien.
Vale, perfecto. Pues mira, tenemos ya campeón de la Eurocopa LEF,
¿vale?
Antonio. J. Pep, nuestro compañero Pepe, se alza con la victoria. Creo que es la primera vez... No, creo que alguien ganó... Algún colaborador de Jornada Perfecta ganó alguna vez algún torneo de Liga LEF, algún tipo de Champions o algo así. O quedó segundo. Creo que fue Pedro Porras, nuestro compañero de Chollos, que ya hoy día no está con nosotros en Jornada Perfecta, pero creo que es la primera vez que un colaborador de Jornada Perfecta gana el título Fantasy. Así que enhorabuena desde aquí a Pepe, que ya le hemos dado la enhorabuena por nuestro grupo de WhatsApp, porque además está colaborando con nosotros durante esta Eurocopa llevando uno de los grupos de la fase. Luego se tomó vacaciones, así que oye, gana con 478 puntos por delante de Felipe Massa, no confundir con el piloto, ¿vale?
Sí.
Será brasileño el chaval, porque tiene un icono de Brasil, 475 puntos, y Requi queda tercero, Requi FC, escudido del Betis, con 475 puntos. Clásicos básicos. Diegol queda séptimo finalmente. Tenemos por aquí a Edu Maqueda, que ha quedado decimoprimero. Cuidado.
Ojito.
Buena posición, ¿eh? Decimotercero para Javi Monzó. Crack en total, decimoctavo. Lembriacone ha quedado vigésimo. Nuestro compañero Xavi, de Polivalentes, ha quedado vigesimoprimero. Quiero decirlo, se me han olvidado mucha gente, luego me putearán, entre ellos ya de Blue, probablemente.
Sí.
Mira, Andrés Nieto ha quedado 28º. También tenemos a Raúl Guada, 32º. Paco Peinado, 36º. Bueno, cuidado, ¿eh? Juanjo y Dani,
sí.
El 41 y el 42.
Ojito,
o sea, se meten en el top 50. Carlitos, el 46. Y ya termino, ¿vale? Yo he quedado en el 55. Paco Espejo en el 58, Paquete el 60, vale, aquí te tengo ya de Blue, el 64 y creo que luego Titota ha quedado el 75, o sea que, oye, nivelazo, nivelazo.
Ojo, tremendo, ¿eh?
Eurolef, porque hablamos de 1000 usuarios, creo que al final se quedan 800 y pico de la gente que abandonó, pero oye, un top 100 lleno de gente que nos sigue diariamente, semanalmente, en el podcast de Jornada Perfecta, así que eso me enorgullece muchísimo.
Tremendo. Y ya para finalizar, Javi, cuéntanos un poquito qué podcast van a haber en el futuro, así me entero yo también porque tengo un lío. Yo me voy de vacaciones esta semana, tú estás por tierras catalanas, así que la semana siguiente creo que tenemos mínimo un podcast, ¿no?
Sí, vamos a hacer dos episodios antes de que termine el mes de julio. Uno será sobre un primer avance de los primeros fichajes que hay, de los primeros jugadores que han llegado, y otro será un análisis de las plantillas o de los equipos que han ascendido.
Vale.
Rayo Vallecano, de Mallorca, ¿vale? Vamos a analizar, un poco lo que nos va a ofrecer cada uno de esos equipos en esta temporada. Digamos quién ha sido, cuál ha sido su esquema básico, qué jugadores son los más interesantes, los que mejor han puntuado, nuestro clásico dossier de pretemporada de recién ascendido. Pues lo haremos en formato podcast y luego eso, pues un primer avance de los primeros fichajes que han llegado al mercado. Aunque se están produciendo fichajes, Cádiz, por ejemplo, se está moviendo mucho, El Barça hemos visto que también ha realizado contrataciones, pero está de nuevo todo un poquito, ¿no?
Paradito,
sí. El Valencia, el Atlético parece que ha firmado a Rodrigo De Paul, que lo mismo nos da tiempo si lo anuncian oficialmente para analizarlo. Dicen que es un fichajazo que además viene, cuidado, que viene para ser titular en el esquema del Cholo, que lo ha pedido personalmente Simeone. Y bueno, ha firmado una Copa América escandalosa. Así que sí, creo que haremos un fichaje y espero también que contemos con Fabián para alguno de estos podcasts, sobre todo para el de primer avance de fichaje. Y luego a partir de ahí tendremos en agosto pues nuestro clásico, iremos analizando fichajes también, nuestros podcasts clásicos, y luego haremos ese pedazo de análisis de temporada, de donde hablamos de cada equipo, de lo que esperamos de cada equipo, que siempre nos genera una risa a final de temporada importante, porque vemos que vemos que una cosa es lo que pensamos, otra cosa es lo que sucede después.
Totalmente.
¿Y qué más tengo que anunciarte? Vale, he estado hablando con Vivenger justo antes de empezar a grabar nosotros el podcast. Le he preguntado por el reinicio de temporada, me ha dicho Javi Marín, el director de Vivenger, el propietario, que creía que el reinicio era para el 19 de julio. Reinician la nueva temporada, con lo cual ya se abren las competiciones, para que la gente pueda crearse sus ligas y demás. Entonces, 19 o 20 de julio, me ha dicho. Justo en esa semana, a partir de esa semana, el 20 y tal, por ahí, nosotros haremos lo propio con LigaLef. Ya sabéis que nos gusta siempre empezar unos 15 días antes de que... 10, 12, 15 días antes de que empiece la competición, ¿vale? Así que apuntaros la fecha de final de julio para ingresar en la LigaLef. Nosotros, ¿dónde avisaremos? Mira, haremos un... Probablemente haga yo un podcast rápido, en audio, haga Twitch, haga video YouTube, haremos noticias en la web, lo anunciaremos por Telegram, por Twitter. Estaros atentos para esa fecha y ya está. Volver a hacer un llamamiento. Necesitamos administradores, creo que estamos ya en 70 y son necesarios 80, o sea que nos faltan 10 todavía. Gente que esté muy pendiente a Jornada Perfecta y demás, pues que nos avisen. Y Liga Perrunfla, Liga Fichiteros, no tengo aquí el Excel. Sé que faltan 4 o 5 usuarios, más o menos, por confirmar. Se van a quedar fuera, ¿vale? Porque el límite era el 1 de julio. Yo sigo esperando. Por ahora tengo ya 3-4 personas en reserva. Pero si has participado en la fichita y te quedaste fuera de la Perrunfla o de la Liga de Fichiteros, podéis enviar email para reservas, ¿vale? Pues jornadaperfecta@gmail.com, ¿vale? Son los usuarios que son, lo saben. Le daré los datos a Fabián, yo creo que ya para dentro de 10 días o así, 10-12 días, y ya le daré los datos finales. Tenemos gente para completar todo, pero queremos respetar la clasificación general.
Perfecto, pues yo creo que más resumido y imposible. Así que esténse atentos, básicamente. Estad muy atentos al Twitter de Jornada Perfecta y a todas las redes sociales para cualquier novedad. Ahí estaremos para informaros, ¿vale? Javi, nada, un placer. Enhorabuena de nuevo por el triunfo italiano y nada, nos vemos pronto la semana que viene para aquí para analizar las cositas.
Antonio, pásalo muy bien en tus vacaciones, que te las mereces. Y nos vemos a final de julio.
Jornada Perfecta.
Para empezar otra temporada, tío.
Del
ya
mundo
que es tu
fantasy,
tercera.
Potenciado por Vivenger. No, la PP más jugada de España.
No sé si la tercera o la cuarta, ¿eh?
No sé, tío. Yo sé que es mi quinta. Madre, yo sé que va a ser mi sexta temporada.
Madre mía. Uf, qué pechada, cómo pasa el tiempo, ¿eh?
Sí, el 10 de agosto cumple Jornada Perfecta 5 años de vida.
Lo celebraremos. 5 años.
Lo celebraremos seguramente, sí.
Pues nada, Javi, un abrazo y un abrazo a todos. Que paséis buena semana y buen verano. Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós. Chao. Adiós.